Vamos a hacer un viaje en el tiempo que te va a divertir a morirse, porque tienes que remontarte a las crónicas marcianas, a un programa que se llevaba el 40% de la audiencia, que generó un entusiasmo y una curiosidad enormes, y en el que había un chaval extraordinariamente inteligente que venía a hablar de las cosas más extrañas, de arqueología, de historia, etcétera. Se llamaba Carlos Blanco y seguro te acuerdas de él. Vamos a escuchar un trocito de su intervención en aquel programa, y atento porque se oye bastante mal.
Bueno, él nace en 1596 en La Haya en Turén, era en Francia, era francés, y había nacido en una familia de la baja nobleza, pero acomodada, que ya había dado bastantes hombres doctos, es decir, hombres de gran categoría y gran importancia en el panorama científico.
Por lo visto, según nos decía, su familia tenía como una tendencia a hacer una formación intensiva.
Sí, en efecto, él a los 8 años...
Escuchamos como un niño de 13 años disertaba sobre filosofía, historia antigua, resolvía jeroglíficos sobre la marcha. Una persona tiene por media un cociente intelectual de 100. Carlos tiene 160. ¿Qué ha sido de él? Pues él mismo nos lo va a decir. Carlos Blanco, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Un placer verte de nuevo tras varios años.
Efectivamente. ¿Qué eres ahora? Bueno, dínoslo tú mismo, porque vamos, ha estudiado, eso sí, porque uno dice, ¿qué ha estudiado este chico? Pues estudió filosofía, teología y químicas.
Yo me considero siempre, cuando dicen, ¿cómo te tienes que definir? Digo, escritor y profesor. O sea, profesor universitario, escritor, y la verdad es que yo creo que estoy en el hábitat natural, digamos, en mi ecosistema más esperable, que es el mundo universitario y libros, conferencias. La verdad es que estoy muy, muy contento. Siempre digo que hago un poco lo mismo que en la televisión cuando era un niño, pero en otro formato.
Ahora es profesor universitario en la Pontificia, de comillas, una prestigiosísima universidad. ¿Y realmente has hecho lo que has querido?
Desde luego. Yo, fíjate, es algo que siempre he buscado hacerlo. Digamos que no he querido ni ser mandado ni mandar. ¿Sabes? Es como esa dualidad. Mira, en eso tenemos bastante, bastante afinidad. Y sí, estudié varias cosas, porque además yo siempre tenía esa inquietud interdisciplinar. O sea, me costaba muchísimo decidir entre ciencias o letras. También por eso estudié una carrera científica. Luego doctorado, luego pues he viajado, he podido conocer a mentes fascinantes de las que he aprendido muchísimo. Y ahora enseñar, escribir, pensar, la verdad es que no puedo...
Fíjate lo que tiene que ver la teología con la química. Aparentemente,
con la filosofía, obviamente, más, pero...
Aparentemente nada, pero aquí lo tenéis, filósofo, teólogo y químico. Porque tener un cociente intelectual de 160 es una cosa complicada de niño. Tan complicada casi como carecer de inteligencia.
Evidentemente siempre la obsesión por cuantificar puede ser interesante, ¿no? Porque yo creo que el progreso científico en gran medida consiste en eso, en poder cuantificar lo que antes solo analizábamos de una manera puramente cualitativa. Pero claro, la inteligencia es tan compleja que cuando dan esos datos de tal cociente intelectual, pues yo soy muy escéptico. Eso se mide a cierta edad, luego la inteligencia es algo muy plástico, es decir, si no la usas...
Sí, Carlos, pero tú eres un porrón de inteligente.
Bueno,
en cuanto a capacidad de análisis, de almacenaje de datos, de comprensión lógica, digo que eso de niño tiene
supuesto,
que ser muy difícil, porque tú vas a jugar a la pelota y dices, la trayectoria del balón entra en un ángulo de 45 grados y te miran los niños y dicen, me quiero morir.
El problema es que yo no jugaba mucho a la pelota, pero
pues
bueno,
no
me gustaba. La verdad es que en eso siempre he tenido una relación, ahora mismo de indiferencia, pero en ese momento incluso casi dramática con el fútbol. No me gustaba, porque todos los niños del salir al recreo era jugar al fútbol y a mí no me gustaba nada, nunca me ha gustado. Sí, es verdad que fue difícil.
Eso entraña una cierta soledad.
Yo ahí reconozco que me sentí profundamente solo, o sea, porque luego ya, y fíjate, luego tras ir a medios de comunicación y tras estar expuesto públicamente, ya conoces a gente afín a ti. Primero, gente mayor, con la que había una disparidad de edad, y luego ya todo va convergiendo y ya realmente encuentras
a gente... Vas conociendo otros como tú.
...de tu grupo de edad, que es más parecido. Pero sí, cuando era un niño, o sea, la primaria, incluso en los primeros cursos de la ESO, la verdad es que me sentí muy solo. Es cierto que también, claro, yo me refugié muchísimo en mí mismo, en los libros, en el estudio, en el trabajo.
Lo cual luego supuso una enorme ventaja.
Fue una salvación en ese momento. O sea, aparte de una necesidad, porque incluso aunque me hubiera sentido el niño más feliz del mundo, seguro que también habría tenido que hacer eso, pero pero también fue mi salvación, o sea, porque me sentía muy solo. Pero por fortuna, yo siempre digo, hay que quedarse con lo positivo, pues también tuve una infancia infeliz en ese sentido, pero feliz por otras razones.
Oye, ¿y en qué medida el entrar a esa edad, 13 años, la adolescencia, un momento de conflicto con uno mismo, de conflicto con los demás, de no entenderse por mucha inteligencia que tengas, exponerte de tal manera a tal cantidad de público con Javier Sardá, influyó en tu vida?
Influyó muchísimo, de una manera, no diría determinante, quizás condicionante. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, ¿no? Cuando me formulan la misma pregunta, siempre digo que yo tenía bastante claras cuáles eran mis preferencias, o por lo menos mis objetivos. Yo quería ser un estudioso, un profesor universitario, escribir, publicar. Y digamos que la televisión me ofrecía una plataforma en ese momento única, que no se repetiría porque las circunstancias han cambiado, tanto por mi parte, ya no soy obviamente ese niño, y por el panorama televisivo y el tipo de televisión que hoy tenemos. Entonces eran unas circunstancias muy particulares y a mí me ayudaban, es decir, me ofrecían una plataforma donde yo podía expresarme, podía compartir los intereses que tenía. Pero claro, luego es cierto que a mí no me gustaba lo que se llama el mundo de la televisión. Yo tampoco, pues te invitaban a fiestas, actos, yo no iba, tenía más 13 años, no iba a ir. Y a veces podía ser un poco incómodo, porque es cierto que es algo, todavía hay gente que me sigue reconociendo por la calle.
Hombre,
incluso,
claro, es que eres igual.
Incluso a veces pues entras en un museo, o sea, hace poco me acuerdo del Museo Romano de Mérida, pues me invitaron a la entrada porque me decían, no, si yo te conozco, tal. Y digo, que no, hombre, que no, que tengo que pagar la entrada. Bueno, restaurantes, eventos, incluso fuera de España, eso me ha ocurrido bastantes veces. Pero a veces podía ser excesivo, ¿no? O sea, que la gente piensa que porque vayas a la televisión ya tienes una especie de existencia etérea en una crisálida, que va, yo iba en el metro, iba a mis estudios pues de árabe, de egipcio, lo que fuera, iba con, y claro, todo el mundo te paraba, y a veces incluso hay gente que montaba un escándalo público, te venía y dime, ¿cómo es esto de la televisión? Y tienes que darle recuerdos, o sea, y claro, yo en eso siempre no he sido tímido para hablar en público. O sea, no me da ningún tipo de miedo, pues si hay que venir a la radio, hay que ir a la televisión o dar una conferencia, pero en entornos en los que hay muchísima gente siempre me agobio, o sea, es como que me siento más.
De todas formas, una parte de la gente, yo recuerdo haberte visto en televisión, admiraba tu capacidad y tu amor al estudio y al saber, otra gente pues aprendía también con lo que decías, y una parte de la audiencia se burlaba, ¿eres consciente?
Me imagino, o sea, la verdad es que en eso, fíjate, yo siempre digo aproximadamente el 95% de las personas que me paran o que me escriben, y siempre es con palabras muy positivas, muy alentadoras, y a veces te sientes muy responsable porque incluso te escriben adolescentes preguntándote consejos por qué estudiar, y yo les digo, yo no soy el mejor ejemplo porque yo tenía esa indecisión y por eso estudié varias cosas, con lo cual no, claro, me genera una responsabilidad enorme. Puede haber, efectivamente, y es lógico, ¿no? O sea, no vas a poder nunca agradar a todo el mundo, tampoco lo he pretendido nunca, ¿no? Pero en general siempre, ya te digo, más...
Pero hay quien te aborda desde esa faceta mala?
No, muy poca gente. O sea, alguna vez puede haber alguien, sí, o típicos así, pues casi de una manera muy infantil, ¿no? Como que te quieren poner a prueba. Esto era más, sobre todo cuando era pequeño, ¿no? Te llevaban a veces incluso estas invitaciones en Cerrona, ¿no? Que te invitaban a una cena en no sé dónde. Pero bueno, yo ahí la verdad es que siempre he sido bastante sutil en tal, y entonces al final la encerrona acababa siendo al revés, ¿no? Porque imagínate,
¿serio?,
que te preguntaban, entonces, porque seguro que no has leído tal libro. Y digo, no, pues es en concreto, ¿no? Me tendrá usted que convencer de cuáles son las razones por las que debo leer el libro, ¿no? O sea, ese tipo de respuestas. Y yo digo, no, porque mira, ahora estoy leyendo a Goethe o a Kant, no sé si usted los ha leído, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que siempre puede salir. Pero es la ínfima, es decir, es la inmensa minoría,
desde luego. La ínfima
proporción.
Es la ínfima proporción.
Sí, la ínfima proporción.
¿Y en qué medida piensas que la gente ha podido sentirse identificada contigo y ha salido adelante gente con amor a los estudios?
Yo espero, es una de mis grandes ilusiones, yo espero que bastante gente, o sea, ya te digo, es algo bastante interesante, que incluso cuando iba a la televisión me llegaban cartas, o sea, cuando íbamos todas las semanas mi madre y yo al plató de Crónicas Marcianas en Barcelona, me daban varias cartas de gente que te escribía, te preguntaba cosas, te pedía una recomendación de un libro sobre Egipto, sobre historia de la ciencia o sobre filosofía, y últimamente por correo electrónico, ya te digo, muchísimas adolescentes, jóvenes, incluso doctorandos que están trabajando en tal tema, y eso para mí es casi la mayor fuente de orgullo, ¿no? Porque es decir, bueno, lo que yo hacía no se queda solo en mí o no se queda simplemente en una exhibición en la televisión, sino que resuena, ¿no? Hay un eco resuena positivo. Y me llega. Y yo es lo que espero. O sea, realmente muchas personas, que incluso hoy en día seguro que las hay, que se sientan solas, que cuando van al colegio puede ser a veces una tortura de decir, este no es mi lugar, no sé qué he venido a hacer aquí, no quiero salir al recreo porque realmente me aburro, me siento mal, no puedo interaccionar, se burlan de mí porque empleo un lenguaje más elevado, más técnico, y entonces me hacen a veces la vida imposible. Que no se preocupen, es decir, que luego al final siempre hay posibilidades, van a poder desarrollarse, van a poder realizarse.
Que sigan leyendo.
Que sigan estudiando, que sigan leyendo, que eso al fin y al cabo es el...
¿Tú te das cuenta de lo difícil que lo han tenido tus padres, que con 7 meses de edad ya balbuceabas? Ojo, ¿eh? Ojo. Y con 2 años ya leías. O sea, esto para unos padres es un vericueto.
Claro, yo era el primero, somos 2 hermanos, mi hermano es más pequeño que yo, y entonces tampoco había referentes, ¿no? Con quien compararlo, ¿no? De esa manera. Entonces, yo creo que muchas de estas cosas las tomaban como algo normal. Es verdad que yo sí tenía una cosa que era muy, por lo menos por lo que me han contado después, es que siempre hablaba con bastante claridad y luego era muy curioso, pero incluso a veces de, imagínate que estaban mis padres hablando con otros amigos suyos mayores, pues yo me entrometía en las conversaciones,
bueno,
o sea, preguntaba.
Tu madre ha contado que mientras tus hermanos jugaban, tú preguntabas por el espacio, por la política exterior, por cuestiones trascendentales. Aprendiste egipcio antiguo y sumerio siendo solo un niño.
Sí, bueno, eso fue por mi cuenta, luego ya fui a la Asociación Española de Egiptología.
Me pasa eso con un hijo y me muero.
Sí, o sea, yo siempre era, ya digo, muy curioso. O sea, recuerdo pues siempre el periódico todos los domingos, ver la cotización de las monedas, ¿no? El yen japonés, cuando estaba la peseta, cuando me encantaba, ¿no? Ese tipo de información. Y luego plantear preguntas. Sí, es verdad que yo siempre he sido muy curioso. A veces quizás, en algunos casos, podía ser excesivo, ¿no? Como dices, estoy haciendo demasiadas preguntas. Pero bueno, es una de las características más definitorias, ¿no? De cómo he sido, y creo que es una de las características que aún sigo teniendo.
¿Alguna pregunta rápida al final? He leído en alguna entrevista que no te gusta verte en la tele.
Bueno, yo me imagino que le pasará a más gente, ¿no? Si incluso seguro que a locutores... A ti te da igual.
A mí me da lo
no,
mismo.
Yo es que en eso soy muy perfeccionista.
Ah,
o sea, entonces soy
estás perdido.
Patológicamente perfeccionista a veces. O sea, me pasa con muchísimas cosas, incluso con lo que escribo, con las clases, porque luego siempre, como lo vuelvo a ver, digo, pero no, aquí no.
Neurosis.
Aquí tenía que haber puesto esto, aquí tenía que haber
neurosis.
Hecho esto. Entonces, en general, no me gusta verme, ¿no? Y a veces entrevistas en YouTube, que ahora me mandan el enlace, y digo, uy, perfecto, pero no quiero verla. O sea, gracias.
Hace 10 años leí que no habías dicho un taco en tu vida. ¿Has mantenido esa costumbre?
Lo intento. Es una cosa que me propuse de niño. A mí siempre me molestaba el lenguaje violento y no, quizás por ese perfeccionismo, ¿eh? Es algo que ya he tenido desde niño. Entonces, hombre, evidentemente en algún caso se te puede escapar, o sea, el ser humano no es solo razón, ¿no? También es impulso, y a veces la razón no doblega necesariamente el impulso.
Bueno, pero, y que hay cosas que solo se expresan con un taco, Carlos.
Sí, o una interjección, prefiero decir.
Hombre, pero decir yepa o caramba en vez de decir
pero
coño.
Eso no, hombre, pero eso... Sí, bueno, por ejemplo, esa palabra que tú dices no me gusta decirla nunca, no, ni de ese estilo. Pero vamos, tampoco considero que sea algo tan relevante.
Carlos Blanco, el niño prodigio de Crónicas Marcianas, tiene una larga lista de publicaciones en el mercado. Si queréis aprender con él, ya sabéis. Muchísimas gracias por ser tan amable de venir.
Muchas gracias a ti, Cristina, como siempre.